Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es César José Ramos y en esta oportunidad estamos en el panel con Jesús Yupanqui y Edilson La Rosa, con quienes vamos a contar con un invitado especial. Nos referimos a Claudio Torrejón, volante peruano que esta temporada militó en Sport Boys y que fue una de las piezas para que el conjunto chalaco, para el cuadro porteño, clasifique a una Copa Internacional después de cerca de 20 años. Claudio, primero te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Y antes de darte la palabra, hay que decirles a todos nuestros oyentes y también hinchas de Sport Boys, porque seguramente nos están siguiendo ya que quieren saber cómo va la situación de Claudio Torrejón con la camiseta chalaca, que nos comenten, que nos manden sus saludos, que acá y gustosamente lo vamos a leer. Y ahora sí, Claudio, comenzamos de arranque con el programa, con Balón Parado, hoy miércoles 10 de noviembre. Cuéntanos sobre tu actual situación con Sport Boys. Sabemos que hoy por hoy no eres jugador de Sport Boys, ya que se terminó tu contrato. ¿Cómo va? ¿Vas a seguir en el cuadro chalaco? ¿Estás analizando otras ofertas? Cuéntanos un poco más.
¿Qué tal con todos? De nuevo, buenas tardes. Sí, bueno, lo cierto es que recién hace un par de días se comunicaron conmigo de parte del club y han comenzado a hablar con mi representante. Sé que es un poco difícil el tema y bueno, pasaron tantos días que la verdad yo sí comencé a escuchar a los demás clubes que me habían llamado, gracias a Dios, y estoy en eso. Todavía no he tomado ninguna decisión. Así que esperaré que máximo la semana que viene ya tenga definido el tema, ¿no?
Sí, está bien, Claudio. Pero Claudio, ¿hoy por hoy también tienes otras ofertas antes de darle paso a Edilson? ¿O solamente estás analizando la de Sport Boys?
No, sí tengo otras ofertas. Como te decía, gracias a Dios sí he recibido llamadas, mi representante también.
¿De equipo de Lima o de provincias?
Ahí también de Lima, pero vamos a ver. Yo quiero tomar la mejor decisión posible, ¿no? Engloba muchos factores para tomar la decisión y para mí también es difícil, ¿no? Porque yo me tengo mucho cariño del club, mi familia también, entonces es una decisión difícil.
Edilson.
Hola César, Claudio, Jesús. Primero, Claudio, gracias por estar en Balón Parado. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y iniciamos el programa con esta primicia, ¿no? Que nos comenta Claudio que hoy por hoy está analizando otros clubes. Ve un poco lejano la renovación con Sport Boys. Pero bueno, Claudio, yo quería comentarte un tema más a fondo, ¿no? Porque tú estuviste 3 años con la camiseta chalaca y quisiera que también nos cuentes cuál fue la clave, a diferencia de los otros años, para que este sí puedan lograr el objetivo que tienen desde hace muchas anteriores temporadas de clasificar a un torneo internacional.
Yo creo que este año, por lo accidentado que fue, hubo un momento en que el grupo hizo ese punto de quiebre, ¿no? Se juntó y salió fortalecido la situación, porque lo normal es que en un año tan accidentado como el que tuvimos, por ahí la cosa se vaya hundiendo, pero el tema fue distinto, ¿no? Nosotros vimos de que la oportunidad que teníamos de marcar historia, porque sí era marcar historia, escribir una historia distinta en el club después de tantos años, sabíamos que dependía absolutamente de nosotros, ¿no? Y entonces nos enfocamos en el plano deportivo, que era lo único que nos tenía que competir a nosotros, ¿no? No teníamos que hacer más que jugar al fútbol y tratamos de enfocarnos y después ver si es que nos alcanzaba o no nos alcanzaba. Y gracias a Dios sí nos alcanza, ¿no? Entonces yo creo que la unión del grupo y también el sentido de pertenencia, porque yo creo que todos se dieron cuenta del lugar donde estaba, del club en el que se estaba, entonces que iba a ser muy lindo terminar el año como teníamos que terminarlo.
Claudio, ¿tú sientes que que a diferencia de los otros años, porque tú llegaste en el 2019, si no me equivoco, a mitad de temporada, ¿no? Cuando Boys peleaba los puestos de descenso y cerraste el año con enormes actuaciones, siendo fundamental del equipo, por no decir el mejor, y este año lastimosamente no ha sido tan similar, ¿no? Por las lesiones que tuviste, y entiendo también por lo que mencionas, ¿no? Todo lo accidentado, el cambio de entrenadores, pero en el 2019, quiero puntualizar ese año, ¿sientes que fue tu mejor temporada como futbolista profesional? Porque incluso te vocearon a la selección.
No sé si la mejor temporada, pero sí es la temporada que pueda resultar así medio extraño lo que te voy a decir, pero de las temporadas que más disfruté, a pesar de lo difícil que fue el camino y lo cuesta arriba que fue, pero fue la temporada que más disfruté. Yo creo que cuando uno vuelve a disfrutar el fútbol, vuelve a disfrutar lo que le gusta hacer, se va a ver reflejado en el campo de una manera distinta, ¿no? Con ese plus. Y ese año sí lo disfruté muchísimo. Y aparte que hice una conexión muy importante también con el club, ¿no? Con lo que llevaba jugar en el club en esa situación.
Sí, Claudio, y para seguir hablando sobre tu carrera, pero antes de llegar al Wolves, tuviste una experiencia en el fútbol internacional, y nos referimos al fútbol de Armenia. ¿Cómo se dio ese pase? Cuéntanos tu experiencia, cómo fue adaptarse a otra cultura, quizás a otro fútbol, por ahí alguna anécdota que siempre recuerdes del balompié de Armenia.
Se dio, la verdad, que de la nada, de un momento a otro, porque yo me había quedado sin club, no quería ir a provincia en ese año, y de un momento a otro me llama un representante argentino a ofrecerme esta posibilidad, y yo le digo que sí, ¿no? Cuelgo el teléfono y no sabía ni siquiera dónde queda Armenia. Y después me doy cuenta que estaba por allá al costado de Rusia. Y sí, definitivamente fue una etapa muy bonita para mí, muy de mucho provecho, donde aprendí muchísimo, donde yo creo que maduré como persona y después como jugador, porque me tuve que adaptar muchísimo al tema de la cultura, ¿no? Aparte del juego, que era una liga distinta a la de nosotros, me tuve que captar muchísimo la cultura, porque era lo más difícil para mí, ¿no? Hablar un idioma que no era el mío, que muy pocas personas hablaban inglés, que nos llevábamos 9 horas, y yo la primera etapa yo estuve 6 meses solo, y prácticamente cuando yo me despertaba, mi esposa estaba por irse a dormir en Argentina. Entonces fue una etapa muy complicada, pero yo creo que fue una etapa donde me hizo madurar y después poder tomar mejores decisiones.
¿Pero fue duro? ¿Fue duro, digamos, ¿qué tal es el fútbol de Armenia? ¿Cómo lo calificarías?
Un fútbol de poca elaboración, pero de juego muy directo e intenso, ¿no? Lo primero que yo noté cuando fui para allá fue los campos, ¿no? Que todos eran buenísimos, y aparte que te regalan los campos antes del partido. Y acá el jugador peruano no estaba acostumbrado a que los campos sean rápidos, a que el juego sea más fluido. Entonces eso fue lo primero que yo noté. Pero igual, más allá de esa adaptación que deportiva, definitivamente lo que yo siempre he dicho que más me costó fue todo lo extra deportivo, ¿no? que fue durísimo para mí.
¿Cómo cuáles?
No, como te decía, lo del horario, yo con mi familia, o sea, no lo he dicho, pero estuve a punto de separarme también de mi esposa en ese entonces, ¿no? Por la diferencia horaria, porque estuve 6 meses solo.
Complicado.
Claro, no habla el idioma, no comía su comida porque me parecía malísima, la verdad. Vivía en un hotel solo, estaba encerrado. No, fue muy, muy complicado. Fue una etapa muy, muy difícil, pero que después tuvo sus frutos, ¿no? Terminé al final yendo a otro club más importante de Armenia, campeón en la Copa Armenia, fue fase previa a Europa League, entonces ya todo obtuvo una recompensa después de tanto sacrificio, ¿no?
Claudio, pero al final terminaste aprendiendo el idioma y comiendo la comida de Armenia, o te resististe?
No, la comida armenia no, no la... no la...
Malísima,
no
la tanto así.
Sí, sí, no, no la acepté para nada. Pero sí, el idioma, no es que era un armenio más, pero sí te hablaba ya muchas palabras en ruso, más que el armenio. El armenio hablaba muy, muy básico, pero sí te hablaba varias palabras para poder comunicarme, ¿no? Para pedir cosas. O sea, ya sabía que no me podían engañar, por ejemplo, ni en el supermercado, porque ya los entendía.
¿Cuál equipo o en los dos equipos que estuviste?
Perdón, no te escuché bien, se cortó.
No, te estaba diciendo si en tus equipos donde militaste y en Armenia militó sudamericanos o fuiste el único sudamericano en ambos equipos.
En el primer equipo fui el único sudamericano, que fue la etapa que yo resalto, fue la más difícil. Y después ya al otro club que voy sí había un argentino, un brasilero, un macedonio que hablaba español. Y ya estaba el comando técnico español también, entonces todo fue mucho
menos,
más fluido.
Al menos
más
eso sí te ayudó, ¿no? Al menos comiste un buen asado argentino, supongo.
Sí, nos juntábamos a cada rato los fines de semana nos juntábamos a cada rato, ¿no? A alguien le tocaba hacer algo brasilero, argentino algo de allá y nosotros algo peruano y siempre nos juntábamos para comer. Además, después también el comando técnico me enseñó, había un restaurante español en Armenia, yo ni lo conocía, ¿no? Entonces por ahí ya todo más fácil.
¿Pero estabas cerca a los entrenamientos o cuánto era la distancia de donde residías hasta el lugar de los entrenamientos?
Era a 20 minutos, yo vivía a 20 minutos. Yo vivía, eso es curioso, yo vivía en una zona de iraníes, que supuestamente era de la mafia iraní, pero yo no sabía. Y porque ahí vivían los extranjeros también, pero a nosotros nunca nos pasó nada ni nos hicieron nada porque, o sea, nosotros estábamos en nuestro tema, ¿no? En nuestro trabajo y nunca pasó nada, gracias a Dios.
Sabían que eran futbolistas, ¿no? También.
Claro, sabían que éramos futbolistas y no, con nosotros nunca se metieron, nunca pasó nada, pero nosotros no, bueno, con mi esposa no nos enteramos hasta el final, ¿no? Cuando vimos ahí un poco de movimiento ahí de ellos, ahí recién nos enteramos.
Sí. Claudio, ¿y más? Y ahora que pasamos un poco a la selección, ya que estamos a menos de un día para el trascendental duelo ante Bolivia por las eliminatorias, ¿sueñas con llegar a la selección ya que estuviste en la sub-20?
Sí, definitivamente. Sueño con volver. Es uno de mis objetivos, la verdad. Obviamente que en el 2019 sí me sentí mucho más cerca. Ahora no sé qué tan cerca o qué tan lejos pueda estar, pero sí sé que tengo que hacerlo bien en mi club. Primero tengo que hacerlo bien en mi club para poder después abrir una posibilidad, ¿no?
Claudio, ¿tú qué sientes que debes tener para llegar a la selección, ¿no? Para regresar, como tú bien dices, porque también incluso, si no me equivoco, también formaste parte de selección sub-20 y sub-17.
Sí, estuve en dos selecciones sub-20, de la del 2011 y 2013.
Estuviste con Callens, ¿no? Callens, Cáceres, en ese sudamericano en Arequipa.
Así es, en esa y después en la siguiente, la del 2013.
Sí.
No sé exactamente qué es lo que... Yo creo que tendría que mantener una regularidad de alto nivel, ¿no? Yo creo que el 2019 sí tuve una regularidad bastante importante y el 2020... por ahí bajé un poco, ¿no? Tuve partidos importantes, pero no tanto como en el 2019 y este año, bueno, lamentablemente tuve las lesiones, pero también creo que tuve partidos importantes. O sea, cuando logre encontrar ese equilibrio, definitivamente me puedo acercar un poco más, ¿no?
Y para eso, ¿cómo vas en el tema físico?
Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, la lesión ya superada, haciendo algunos ya trabajos por mi cuenta y todo para poder iniciar bien la temporada, ¿no?
Claudio, ¿qué tal? Te abrazo, Jesús. ¿Cómo estás? Un abrazo y un abrazo para César y para Edison. ¿Cómo van, muchachos? Claudio, ya que estamos tocando el tema de la selección, me gustaría saber cómo ves el partido de mañana ante Bolivia. ¿Cómo crees que llegamos? ¿Consideras que somos fuerzas parejas? ¿Consideras que la selección tiene un poco más de ventaja de Bolivia en juego? ¿Cómo analizas este encuentro tan importante para nosotros?
Es un encuentro que define las aspiraciones que tiene Perú, pues, ¿no? Las aspiraciones que tenemos nosotros. Definitivamente hay algo que, a mí no me ha gustado, pero que creo que va a ser a favor de nosotros, es escuchar tanto o ver tanto a los de Bolivia confiados, o que como que van a sumar, o que están ellos por encima. No me ha gustado, pero a la vez, cuanto más alto se crean, más duros se van a caer. Entonces, creo yo que eso les va a jugar en contra a ellos, porque definitivamente en cuanto a juego colectivo y en cuanto a jugadores individuales, yo creo que hoy por hoy estamos por encima. No estamos con los puntos que hubiéramos querido, pero yo creo que sí, de nuevo encontrando el funcionamiento que Perú necesita, ¿no? para aspirar a lo que se quiere. Entonces yo creo que va a ser un partido que Perú lo va a sacar adelante de todas maneras.
Claudio, pero ¿tú qué sientes que ha pasado con Perú para que hoy por hoy esté en el penúltimo lugar de la tabla?
Yo creo que la lesión en gran parte de Paolo, para mí sí afecta, porque es un referente dentro del plantel, ¿no? Más allá del juego que te pueda generar él, es un referente dentro del plantel, y tener la baja de él merma un poco también en interna. Pero después yo creo que hubo altibajos en cuanto a niveles individuales de algunos, por eso es que el colectivo no estaba andando. Pero yo ahora veo que están volviendo a su nivel, que todos están volviendo a jugar en sus ligas, y definitivamente hace que lleguen mejor a la selección.
Jesús.
Y sobre todo en la fecha anterior, que contamos con varias lesiones, ¿tanto cree usted, bueno, considera que las lesiones también influyeron en el juego de Perú y sobre todo en el partido ante Bolivia? ¿Nos puedes explicar más o menos, desde tu perspectiva como jugador, cómo se siente ese golpe de dominar el partido, tener un jugador más y un contragolpe, Bolivia te mete gol y gana el partido? O sea, ¿cómo siente, cómo asimila un jugador ese golpe anímico?
Es un masazo anímico, ¿no? Porque crees que está cerca, crees que lo puedes lograr al final, y en una plaza tan complicada como La Paz, y que te terminan ganando así. O sea, es un masazo anímico. Pero después, felizmente, que contra Argentina, a pesar del mal resultado, yo creo que hubo momentos buenos en el partido. Y entonces eso es importante, ¿no? Porque después, obviamente, yo soy el día así de que si no lo vas a ganar, no lo pierdas. Pero se han mostrado cosas, a mi parecer, a mi criterio, un poco importantes para poder volver a retomar el camino.
Claudio, sigue diciendo.
Dale, Jesús. Dale.
Allá. Claudio, ¿qué para ti, o sea, cuál si crees que sea el punto clave para la selección? A partir de mañana, ¿cómo consideras que debemos plantear? ¿Dominar el medio campo, presionar o esperar que Bolivia nos ataque si es que se animan a salir?
No, obviamente con el respeto que se merece Bolivia, pero tú tienes que salir a buscar y a ganarlo. Tú tienes que salir a ganarlo en el primer minuto, presionándolo arriba, obviamente quitándole la pelota, y que ellos se sientan asfixiados, que no van a poder pasar la mitad de la cancha. Ya creo que regresa por ahí André, y André te da muchísimo, pero muchísimo hoy por hoy en la selección. Entonces ahí tenemos una alternativa que por ahí
va a ser jugador clave, ¿no?
Ahí va a ser
Carrillo, será clave mañana, de hecho, por la banda.
Definitivamente que sí. Es un jugador que Perú lo necesita mucho, y que últimamente no sé si era Carrillo de dependencia, pero sí te generaba bastante. Entonces se convirtió en un jugador bastante regular y con gol, cosa que no tenía.
Ah, cierto. Llega al área, y antes llegaba al área, pero no se animaba, ¿no? Por ahí se le apagaba el televisor, como se decía, pero ahora es un Carrillo más completo. Edilson.
Sí, yo quería preguntarle a Claudio por un tema que también se ha venido hablando mucho en cuanto a nacionalización y por ejemplo, incorporar a la Padula o a Ormeño. ¿Te agrada eso a ti, Claudio, o sientes que los jugadores de la selección tienen que nacer principalmente aquí en Perú?
Yo no nací en Perú, Yo nací en Estados Unidos. Pero viví acá toda mi vida, así que yo me considero peruano. Pero no, yo soy de la idea de que todos son bienvenidos mientras que vengan a sumar.
Y te aportan todo, genial.
Después, claro, después todos pueden hablar, opinar, que te viene a romper el grupo, que no te viene a romper el grupo, pero esos son son cosas que se saben en interna y que se resolverían en internas. Así que mientras que el jugador venga a sumar y viene la élite, que venga siempre, que venga quien quiera venir.
César, la última. Claudio, para ti Perú, ¿suma 6 o con 4 es suficiente?
6 suma.
6,
de todas maneras.
Bueno, y es lo importante, ¿no? Porque creo que para mí, si no suma 6, chau Qatar. Y ya ingresando a la,
César,
a la última
chiquito
parte lo del programa, sí, antes de darte el paso, Jesús.
Sí, acá tenemos última...
siempre al final un tipo de score, Claudio. Antes la pregunta de Jesús, ¿cuál, digamos, que te animas a dar un marcador para mañana ante Bolivia?
2-0. 2-0 por 0.
Jesús.
Claudio, la última para los hinchas de Boys. La Pantera. ¿Qué tan clave fue la Pantera para la temporada?
No sé, salió a modo de broma en algún momento. O sea, siempre de todas maneras yo la vi, ¿no? Pero de un momento a otro salió a la luz la Pantera y ahí en broma también hablábamos entre nosotros, ¿no? Que no falte nunca. Llévala a todos los partidos, que salga a todos los en la foto, lo que quieras, pero que si va a sumar, que esté siempre.
Dale, Claudio,
siguiendo con los scores para ya darle la estocada final, Borama y Carlos, nuevamente agradeciéndote por tu tiempo. Jesús, ¿cuál es tu score para mañana?
Igual, 2-0, Perú.
Edilson.
3-0.
Positivo, pero bien. Yo por mi lado creo que me inclino por el 2-0. A más goles, mejor, para achicar la diferencia de goles. Y Claudio, por último, disculpa, un mensaje para toda la hinchada del Boys que está expectante a tu posible renovación con el cuadro chalaco. ¿Qué le quieres decir?
No, yo simplemente darle las gracias por habernos acompañado este año tan accidentado como lo tuvimos, por habernos acompañado y estar siempre en los momentos en que se los necesitó. Espero que puedan haber disfrutado de esta clasificación, pero que no quede ahí, ¿no? Que el otro año tienen que estar más juntos que nunca, porque se necesita que el club vuelva a competir a nivel internacional, y para eso se necesita de todos, no solo de los que están dentro del club, sino también de ellos. Así que más allá de que si yo estoy o no estoy en el club el otro año, siempre van a tener un hincha más, ¿no? Porque mi familia le tiene mucho cariño. Así que nada, eso.
Epa, gracias Claudio, gracias Jesús, gracias Edison y a todos los oyentes de Balón Parado desde casa que nos han acompañado hoy día en un programa especial con Claudio Torrejón. Y esto fue un programa más de Balón Parado. Ya nos reencontramos el viernes con más información de la actualidad de la selección y de la Liga 1 temporada 2022, que ya pronto va a empezar. Hasta luego, chao.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.